Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Reciban un saludo de quien les habla, Tony Cruz. Sigue la incertidumbre en la gran mayoría de los empleados del Córdoba Club de Fútbol. Todavía no han cobrado las mensualidades de febrero, marzo y abril. El club dijo que ya se había pulsado el botoncito, la tecla de las transferencias, pero de momento todavía no hay noticias de que hayan cobrado, al menos en su totalidad. Hoy COPE ha tenido constancia de un acuerdo de compensación de factura de fecha 14 de febrero de 2019. Es un acuerdo entre Grucal Infraestructuras y el Córdoba Club de Fútbol, ya saben, empresas, las dos de un modo y de otro, propiedad de Jesús León, por un montante de 295.000 euros en concepto de préstamo que Grucal le debe corresponder al Córdoba Club de Fútbol. 250.000 euros en concepto de préstamo por la adquisición de un vehículo, cuya matrícula se detalla en este documento, que había ido a parar o habría ido a parar a Grucal. Pues una más. Esto podría sumar y seguir, porque también tenemos constancia de otro contrato cuya indemnización puede ser también muy jugosa en caso de que se tenga que ejecutar. En fin, desgraciadamente de lo deportivo poco hay que hablar, y más esta semana que no hay partido el fin de semana. Sí que tenemos ya un nuevo horario. El Córdoba se enfrentará en un partido absolutamente intrascendente ya por la situación de los dos equipos. Los dos ya estarán descendidos a esa fecha con casi total seguridad, ante el Nàstic de Tarragona el domingo 19 de mayo a las 8 de la tarde. Un día que podría servir de protesta para distintas peñas y colectivos que ya se han posicionado en contra de la gestión de Jesús León públicamente. Sangre Blanquiverde ha sido el último, la familia Blanquiverde, también Frente Penitente, también la peña Parque Cruz Conde. Seguro que se irán sumando más porque la gestión, sinceramente, no admite demasiada defensa. Veremos a ver qué sucede en las próximas horas, porque podrían haber noticias y novedades al respecto. Estaremos muy pendientes, naturalmente, aquí en COPE. En nuestro tiempo de deportes de hoy hablaremos con Javi Gómez, nuestro compañero del diario ABC, para repasar la situación extradeportiva del club. También con Manuel Pastor, de Minoritarios, para entender y conocer cuál es la postura de este sindicato al respecto de estos últimos acontecimientos que están surgiendo en torno al Córdoba Club de Fútbol. Y terminaremos con un Fit Run Córdoba muy especial, porque Eusebio Rajo se encuentra en Pontevedra en ese mundial de triatlón cross, donde ha competido Camilo Puertas y también Juan Carlos Nieto, entre otros. Así que un Fit Run muy, muy especial. Antes de empezar, les recordamos que ayer el Córdoba B ganó 5-1 al Atlético Espeleño, partido de tercera división grupo décimo, que se disputó en el estadio del Arcángel, triunfo que acerca a los de Juan Marrero a los puestos de playoff de un ascenso que no van a poder conseguir, puesto que el Córdoba B descenderá a segunda división B. Eso corta toda posibilidad de que el equipo dependiente suba de esa tercera división. Una pena más. Así que si estamos todos, empezamos.
Deportes.
Money for Nothing, de Dire Straits. Javi Gómez, compañero del diario ABC, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, enhorabuena por esa información de ayer miércoles. Solemos hablar los miércoles, pero ayer fue festivo. Pero ABC sacó, probablemente, por lo menos en cuanto a la opinión pública, el mayor de los escándalos hasta el momento de la gestión de Jesús León. Porque ya no atañe al presente y al pasado, atañe al futuro de la propia entidad.
Sí, muchísimas gracias en primer lugar, y creo que sí, que en algunos casos creo que sirvió para abrir los ojos respecto a la situación que está viviendo el Córdoba. Todos somos conscientes en el entorno del cordobesismo que la situación está delicada tanto en el ámbito deportivo como en el económico, que esta temporada ha sido dramática en los dos sentidos, pero quizás esta información de ayer en ABC lo que reflejamos que hay una parte económica importante que podría servir para plantear el futuro de la entidad que está comprometido, ¿no? El Córdoba Club de Fútbol, en una gestión que realizó el presidente Jesús León, solicitó un préstamo en octubre para obtener liquidez en ese momento en el que cedía los derechos de crédito, es decir, los derechos de cobro sobre los derechos audiovisuales de televisión que tiene el Córdoba Club de Fútbol, de una parte que le restaban de esta temporada, pero también de una parte de la próxima temporada. En el caso de que esos derechos televisivos, como finalmente ocurrirá, porque Córdoba no va a estar ni en primera ni en segunda división, no pudiera contar con esos ingresos televisivos, a lo que se comprometió a devolver para obtener ese préstamo, pues fue la mayor parte, casi toda, de la ayuda al descenso. Por lo tanto, un incentivo o un colchón que tendría el Córdoba para planificar el futuro se le viene abajo por ese préstamo, que el Córdoba considera que es una operación financiera más.
Javi, lo que más me preocupa es que si ese dinero se obtuvo para tener liquidez a la hora de, en fin, no sé, supongo que en teoría iría destinado a saldar deudas y demás, si este dinero ya se ha gastado, el Córdoba igualmente lo tiene que abonar, es decir, el Córdoba puede estar supeditado a abonar una cantidad de dinero X a este fondo la temporada que viene en Segunda División B.
Ellos lo que recibió el Córdoba fueron 2,5 millones y en pagos aplazados que tiene que realizar la Liga por esos derechos audiovisuales o también por esa ayuda al descenso, la empresa recibe 2,776,000 euros, es decir, que hay ahí evidentemente una ganancia para la empresa de casi 300,000 euros en la devolución de este tipo de operación. Pero sí, es cierto que si la verdad que el destino no sabemos. Sabemos que esa operación se ha realizado, que el Córdoba ha ingresado 2,5 millones, y lo que no sabemos es que se ha hecho con ello. Evidentemente entendemos que pagar por gastos ordinarios que se hayan producido durante la temporada, pero claro, choca también con la situación de que los empleados han tenido dos nóminas pendientes, aunque al parecer pues el martes se iniciaron, si lo comunicó el Córdoba, se iniciaron los primeros trámites para realizar las órdenes de transferencia a los empleados, al personal, tanto al personal deportivo como al deportivo, como a alguno de los proveedores.
Todos estos temas que están sacando, lo que hemos contado hoy, lo que puedes contar tú mañana, no sé, da la sensación de que o cambia el ciclo de algún modo, o esto puede acabar, y no es una exageración, con la propia historia del Córdoba, con el futuro de la entidad.
Bueno, de momento creo que es llamativo y sorprendente, y creo que didáctico que los lectores, los oyentes, los televidentes pues conozcan la situación en la que está el Córdoba. De momento se está poniendo sobre la mesa pues determinadas situaciones económicas o determinadas situaciones que los auditores, como informamos durante la semana pasada, han visto en el Córdoba Club de Fútbol, se está poniendo sobre la mesa ya. Que este tipo de informaciones den lugar a que se produzcan consecuencias, creo que está fuera de nuestro control, ¿no? Un poco la respuesta que tendría que venir, pues, minoritarios, peñas, ese tipo de colectivos, son los que tienen que determinar si, a la luz de los datos, tienen que tomar algún tipo de decisión o no, ¿no? Pero ahí nosotros, la verdad que poco, no podemos entrar, ¿no? Evidentemente, no es nuestra tarea.
Futuro poco halagüeño en lo institucional, en lo económico, naturalmente en lo deportivo, pensando ya en Segunda División B. ¿Tienes noticias de que alguien esté pensando algo en un proyecto de Segunda División B dentro del club?
Pues yo no. Lo decía en semanas anteriores, ¿no? Es difícil, es decir, si tienes heridas abiertas tan grandes como las que estamos viendo en estos días, que vienen a condicionar lo que ha pasado en esta temporada, porque también pueden condicionar el futuro, difícilmente te puedes plantear realizar una planificación de la próxima temporada. Si es así, pues si lo están haciendo y lo están haciendo en silencio, fantástico, me parece bien. El tema es cómo se va a poder apoyar todo ese teórico proyecto, ¿no? En fin, para hacer las cosas hay que tener algún tipo de sustento en todas las parcelas, en la deportiva, en la económica, en la institucional y en la social, y vemos que muchas de esas cuatro áreas están realmente tocadas para poder iniciar a principios de mayo un proyecto de cara a la próxima temporada. Ojalá que pudiesen estar trabajando en el proyecto futuro, pero lo veo bastante difícil.
Javi, ¿y tienes la sensación de que va a poder afrontar, y esto es simplemente una intuición que puedas tener, no te voy a pedir que seas adivino ni mucho menos, pero que va a poder afrontar los 4,5 millones de euros León del pago a González en julio?
Él sostiene que sí, mantiene que sí. Yo creo que es difícil, ¿no? Desde el punto de vista de la opinión, viendo la situación en la que está el club, viendo también la situación en la que alguna de las empresas que tiene el presidente y máximo accionista del Córdoba, Jesús León, de hecho, en ABC también informamos hace un par de semanas sobre el traspaso que tuvo que realizar de una de sus empresas, Grupal Infraestructura, pues es difícil pensar que pueda realizar, que encuentre apoyo económico para realizar un pago tan importante cuando ha tenido dificultades en situaciones anteriores para afrontar el pago de medio millón de enero, sobre el que también nos pusisteis a la luz el pasado martes algunos de los datos que pueden ser concluyentes, y también tuvo muchísimos problemas el pasado mes de julio para pagar los 2,5 millones que tenía pendientes con Azabeco, con Carlos González. En mi opinión es difícil que lo pueda hacer, eso tiene que sí, de momento ha cumplido, esos son datos objetivos, y por lo tanto creo que es muy difícil, pero bueno, él sabrá, Jesús León sigue manteniendo que sí, que lo hará. Lo que está claro es que en el sí y el no hay una situación de inestabilidad. Yo creo que si lo va a afrontar, lo mejor, con independencia del plazo que hay estipulado, creo que sería cerrar esa herida, demostrar que tiene esa capacidad, esa liquidez, y cerrar y empezar a planificar realmente la próxima temporada, porque si no, hasta el día 31 de julio el Córdoba está en una inestabilidad continua sin saber si se va a realizar ese pago o no, porque hay que aclararle también a los oyentes, ¿no?, que si no se produce ese pago, es que el Córdoba el 1 de agosto puede cambiar de mano.
En fin, mientras tanto, la plantilla sigue teóricamente trabajando. Ya hemos contado antes que ha habido algún incidente entre algún jugador y aficionados en estas cruces de mayo. Ahora llega mayo, con todo lo que eso conlleva.
Que, por cierto, también hay que llamar, tenemos que hacer una llamada
a la serenidad, claro.
Efectivamente, sean quien sean los responsables, estoy formada, civilizada, democrática, jurídica y de todo tipo para resolverla. No me parece que ningún jugador, ningún dirigente, ni ninguna persona tenga que estar sometido a una presión extra, más allá de la que ya tienen por su trabajo, por su responsabilidad, y de estar sometido al continuo control público, no de los medios de comunicación, sino de todo el cordobesismo.
Pues lo que te terminaba de decir.
Serenidad, tranquilidad.
Y se va a hacer muy largo este mes y medio, dos meses, hasta que termine la temporada. Así que, en fin. Javi, pues nada, ánimo a la hora de contarlo, un abrazo y seguimos informándonos. Gracias.
Otro, gracias a vosotros.
Amablemente, como siempre, nos coge el teléfono Manuel Pastor, de Minoritarios. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Tony, buenas tardes.
Yo no sé ya qué calificativo ponerle a la situación del Córdoba. Tú, como cordobesista, dejando a un lado lo racional, emocionalmente, ¿cómo te encuentras cuando piensas en el Córdoba ahora mismo?
Emocionalmente, me siento fatal, me siento con una sensación sobre todo de una incertidumbre bestial, ¿no? O sea, de no saber qué es lo que va a pasar y si esto tiene salida o no tiene salida, ¿no? Y por otra parte, deseando que al menos pase algo, ¿no? Que rompa la situación en la que estamos, ¿no?
Porque ahora mismo uno ve las informaciones de compañeros, uno también conoce las suyas y, como hemos contado la de hoy, la última de hoy, y al final, no sé, ¿a qué conclusión se puede llegar? ¿Cuál es la salud, si es que tiene algún tipo de salud, y cuál es el futuro del Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva?
Bueno, yo creo que la salud está en estado crítico ahora mismo, ¿no? Tal y como está ahora mismo y con la información que ya se veía venir y que estamos viendo un poco las consecuencias de los impagos al personal, con nóminas que tampoco son altas, lo cual diría que no hay caja nada, ¿no? Con la información que hemos recibido desde que se ha endeudado el club para anticipar, ingresos con unos costes financieros muy altos, pues lo que nos dice es que hay una situación financiera crítica y que esto se soluciona de dos formas solamente, ¿no? O de una, que es inyectando capital de una forma, de una manera o de otra, o sea, inyectando capital porque el socio lo aporte, que no parece que vaya a ser la solución, y si no, un traspaso milagroso que tampoco creo que haya esa opción porque incluso las personas, vaya, los jugadores que puedan ser objeto de traspaso, pues tampoco van a solucionar la situación de Córdoba porque son vaya, jugadores con un futuro muy bueno, pero no son una realidad, con lo cual imagino que además los clubs que quieren comprar, pues saben toda la situación que tiene Córdoba tan crítica y ya hemos visto que van a apretar las tuercas, con lo cual yo creo que ahora mismo una situación muy, muy complicada para el propietario señor León y debería, pues lo antes posible, aparecer públicamente y explicar cuál es su plan, y si no tiene plan, pues tendrá que buscar una solución para marcharse, ¿no?
Uno le cuesta entender cómo, habiendo ingresado de algún modo o de otro, adelantando dinero tanto, tenga esos problemas de liquidez. La pregunta, a lo mejor, es complicada de hacer, pero ¿qué ha pasado con todo ese dinero?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la información hasta el 30 de junio del año pasado. Entonces, todo lo que ha pasado después, conocemos lo que se habla por la prensa o lo que se no haya podido comentar, ¿no? Hay que primero indicar que una cosa es que se haya hecho un traspaso y otra cosa es que se haya cobrado, ¿no? ¿Vale? Y segundo, también hay que ver ese traspaso o los traspasos que se han hecho, cuánto al final se ha cobrado en neto, cuánto llega a la arca del Córdoba, ¿no? Por lo que nosotros sabemos, todavía no se han descontado pagarés de esos traspasos. Hay una parte que es variable que igual no se consigue y después también hemos leído, y eso lo único que lo puede aclarar es el señor León, que del importe bruto teórico hay una parte que se ha quedado por el camino por compensaciones al Getafe y tal, ¿no? O sea que es él el que tiene que aclarar, ¿no? Entonces, esa es una parte de la explicación. El dinero no ha entrado todavía en la caja de Córdoba. Y segundo, incluso aunque entrase ese dinero, ya creo que comentamos en otra ocasión que se seguía manteniendo un déficit a final de temporada entre los ingresos previstos y los cobros que se tienen entre los pagos previstos y los ingresos que se van a realizar de unos cuantos millones de euros, por lo cual, si no entra más dinero, pues sigue habiendo un desfase y eso se traduce en problemas de pagos. Proveedores, al personal, etcétera, ¿no? Pero está claro que no hay liquidez para acometer las obligaciones que tiene Córdoba mismo, no hay liquidez, y esa liquidez solamente se consigue o endeudando al club, y ya creo que no hay más de dónde tirar, porque si está garantizándose con deudas que se han incurrido, pues los derechos futuros que se van a ingresar de la liga o de descenso, pues ya es que no hay de dónde más tirar, con lo cual...
No, menos hipoteca a Coqui, ya otra cosa no queda, ¿no?
Pero vaya, no creo que de, por Coqui, no creo que de, tampoco mucho, aunque él a nivel personal lo valga mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí, la decisión Tony es realmente, pues yo creo que crítica y que requiere sobre todo que el accionista mayoritario y prácticamente único, pues que aparezca, ¿no? Que aparezca en escena ya y que tranquilice a todos los cordobesistas, que realmente estamos pues muy desalentados, ¿no? Y muy preocupados, muy preocupados.
Y una última, Manuel, porque la gente lo está preguntando en redes. ¿Corre el Córdoba riesgo de descender a tercera división? ¿Corre el Córdoba riesgo de desaparecer?
Hombre, yo creo que la parte de la liga no te lo puedo decir hasta qué punto. Corre el riesgo de que si hay impagos a los jugadores que denunciarán y no se les puede pagar, pues posiblemente sí hay ese riesgo, ¿no? Y en cuanto a la desaparición, pues esperemos que no. Esperemos que antes de todo esto se busque alguna solución, ¿no? O sea, yo en esa parte pues confío y espero que hay más personas involucradas en este tinglado, ¿no? Hay personas que tienen intereses y que igual en otro día pueden salir a ayudar a que solucionarse la situación tan crítica, ¿no? Espero que no, espero que... Pero bueno, lo que sí es cierto es que si se sigue en esta inercia, cualquier riesgo es posible. O sea, que si sigue esta inercia en la que no entra más dinero y en la que al final, digamos, no se es capaz de pagar lo que se debe y pagar nóminas, pagar proveedores, pues incluso un, lo decía hoy yo en una entrevista que habían hecho para el ABC, pues hay un riesgo de concurso de acreedores, y habiendo otros sin cerrar, pues yo no soy jurista, pero creo que sería muy complicado, ¿no?
En fin, Manuel Pastor, muchísimas gracias por este rato en COPE. Ánimo para los minoritarios. Un abrazo.
Tony, a ti un abrazo. Muchas gracias.
Fit Run, Córdoba. Estar informado.
Una nueva edición de Fit Run Córdoba, en este caso muy especial. Eusebio Borrajo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Tony, buenas tardes.
Cuéntame, ¿dónde andas? ¿Dónde te encuentras exactamente?
Pues mira, estoy en Pontevedra, en el Centro de Tecnificación del Deporte Gallego, a pocos metros de, bueno, del eje neurálgico del Campeonato del Mundo de Triatlón Multisport, que se celebra, bueno, desde el sábado pasado y hasta el sábado próximo, en Pontevedra, en tierras gallegas.
Disfrutando y también participando. Bueno, participas el sábado, ¿no?
El sábado me toca. El sábado voy a probar la temperatura del agua que amenaza con estar por debajo de los 15 grados.
Madre mía. ¿Qué tal tiempo te está haciendo?
¿Qué tal tiempo está haciendo? El tiempo está bien para pasear, ¿vale? Para hacer deporte no está demasiado bien. El agua fría, mucho viento, pero vamos, que cuando estamos en un evento como este, yo creo que hay que quedarse con lo bueno, disfrutar. Hay un ambientazo de triatlón, un ambientazo de deporte, de todo el mundo, ¿eh? Muchos americanos, muchos británicos, muchos franceses, australianos, brasileños, la verdad que japoneses, la verdad que un ambientazo para el aficionado al triatlón y a las modalidades paralelas, aquatlón, duatlón, la verdad que es un ambientazo, una oportunidad única que nos pilla, bueno, pues a 8 horas de casa y que yo no me lo he pensado, y también tengo conmigo pues a dos participantes en la prueba de hoy, que es el aquatlón, que tampoco se lo han pensado.
Ahora hablamos con ellos, y ahora hablamos de eso, naturalmente, pero antes, dos representantes de la provincia ya han competido, Cristóbal García y Camilo Puertas. ¿Qué tal les ha ido?
Bueno, han competido bastante, algunos más, ¿vale? Pero digamos que ellos son los dos más destacados. Camilo Puertas, por un lado, por haber sido representante dentro de la selección española de la oficial, ¿no? La élite en la prueba de la modalidad de triatlón cross. La verdad que no tuvo mucha suerte. Camilo, bueno, hizo una muy buena, un buen sector de natación, salió en el grupo de adelante. Pero bueno, según me comentó, pues se desfondó en la bicicleta, la verdad, que dice que había muchísimo nivel en la bici, que no se lo esperaba, y en la segunda parte de la carrera, pues digamos que se vino un poquito abajo y se dejó ir, y al final pues acabó por encima del puesto 30, que no está mal, es un campeonato del mundo, como él decía, aquí hay muchísimo nivel y aquí no se puede venir a pasear, ¿no? Pero también es verdad que, aunque no lo comentó él, pero después al día siguiente se vio el motivo por el cual se había dejado ir un poquito en la parte final del campeonato del mundo, y es que bueno, Camilo cogió un coche, conducía a su padre,
tremendo, eso es tremendo, sí,
se plantó en Chiclana, y ayer, o sea, pues competía antes de ayer en Pontevedra, pues ayer en Chiclana era campeón de Andalucía de triatlón sprint, con lo cual pues bueno, pues se quitó la espina al día siguiente, ¿no? Eso dice mucho de la calidad de Camilo Puertas y de su actitud, ¿no? La verdad que no esperó ni un día a quitarse el mal sabor de boca. Por otro lado, también participaba en categoría de grupos de edad Juan Carlos Nieto, del Triatlón Montilla, que hizo una magnífica carrera en su grupo de edad de 35-39. En triatlón las categorías no van de 10 en 10 como van en el ciclismo, como van en el atletismo, sino que van de 5 en 5 en las competiciones oficiales, lo cual pues bueno, iguala un poquito más, ¿no? Porque 10 años de diferencia entre categorías es bastante. Bueno, pues en la suya de 35 a 39, pues un campeón del mundo, pues, que es un puesto muy meritorio, teniendo en cuenta que además hizo el puesto 11 entre todos los participantes de grupos de edad, ¿no? La verdad que el triatlón cross es una especialidad que se está potenciando mucho, es muy bonita, pero muy dura. Entraban los participantes, entraban destrozados, ¿sabes? Parece que en 2 horas y media parece que no, pero pero se trabaja mucho. Y Juan Carlos Nieto hizo un auténtico carrerón.
Y tienes ahí, lo has adelantado antes, a dos atletas que van a competir en acuatlón.
Pues sí, tenemos, ya te digo, el sábado fue el duatlón. El martes el triatlón cross. Hoy es el acuatlón, ¿vale? El acuatlón. Esto no, lo normal es que se lo sepa la gente, pero para que no sepa se lo recordamos, el acuatlón es nadar y correr, ¿vale? Y tengo aquí con nosotros a dos representantes cordobeses, Isabel Fernández y Luis Gavilán. Luis Gavilán pues tiene un palmarés bastante laureado y digamos que aspira, pues vamos a decir que a podio o por lo menos está en el top 10, ¿vale? Y luego Isa es más popular, pero bueno, tiene muchísimo mérito lanzarse a esta aventura y competir con los mejores grupos de edad de España. Del mundo. ¿Empezamos con Isa o empezamos con Luis? Como tú quieras.
Tú estás ahí, tú lo estás viendo, así que a tu antojo.
De preferencia a Isa, que yo creo, mira, Luisa es un deportista de mucho tiempo, pero yo creo que lo de Isa tiene mucho mérito, porque Isa es, ella es médico, trabaja, cuida a niños, entrena, tiene muchísimo mérito. Y me imagino que afrontar un campeonato del mundo es algo especial, ¿no?
Bueno, buenas tardes ahí a vosotros. Pues bueno, la verdad es que Eusebio, aparte de conocido amigo mío, y lo está contando todo tal cual, como ha dicho, pues yo tengo mi trabajo, soy madre de dos niños de edades pequeños todavía, y bueno, me supone un reto enorme venir y medirme con atletas pues de esa categoría. Decir que estoy, bueno, pues muy ilusionada y a la vez pues bastante nerviosa, pero la verdad que, como dice Eusebio, hay un ambientazo que creo que al menos esta vez que lo tenemos tan cerca merece la pena venir y sufrir aunque sea un ratito.
Bueno, Isa, la ilusión está muy bien y entrenar todos estos meses que yo te he visto como has entrenado, pero dime algún objetivo.
Bueno, mi objetivo principal, mi objetivo principal, como tú has dicho, es salir del agua con el mejor estado de forma posible, porque como ha dicho Eusebio, estuvimos nadando ayer y yo nunca he nadado en un agua tan fría. El agua está verdaderamente fría, en torno a 14 grados, y eso te limita mucho a la hora de después enlazar con una carrera. Entonces yo nado más o menos bien y corro bien. Mi problema es que tolero bastante mal el frío. Entonces mi objetivo es salir lo mejor posible, lo más entera posible del agua y poder hacer una buena carrera y, bueno, quedar lo más arriba que pueda dentro de mi grupo de edad, que son los 40, 44 años.
Tony, cuando hablamos de agua fría, no es que... ¡Ay, qué fría está el agua!
No es darse un bañito en Fuengirola en mayo.
Es que te quedas bloqueado. Es que está el agua en torno a los 15 grados. Si no recuerdo mal, la normativa, creo que por debajo de los 14 grados anula la prueba, ¿vale? Entonces, siempre tenemos la sospecha de que nunca dicen que la temperatura está por debajo de 14 grados, porque todo este follón lo suspendes porque hay un medio grado más.
Pero puede ser arriesgado para la salud, ¿no? Digo yo.
Efectivamente, sobre todo ya en distancias más largas. Igual en un kilómetro todavía se puede, pero por ejemplo a mí me tocan nadar 3 kilómetros y 3 kilómetros pues ya la hipotermia está muy cercana. Pero bueno, ahí nos pondremos, y estaba dándome antes un consejito, una crema de calor, de neopreno por supuesto, vaselina, esos consejos que las mujeres lo llevan mucho mejor para estas cosas.
Y un buen pote gallego, ¿no? También, ¿o no?
Bueno, eso después. Después pues nos podemos comer cocido o cualquier vianda de las buenas gallegas. Bueno, hablamos que si nos va el tiempo.
Dale.
Tony, tenemos también a Luis Gavilán, que está hizo esta vez nerviosa, pero Luis está más nervioso todavía porque ya te digo que él tiene alguna opción de estar entre los mejores de su grupo de edad. Por cierto, ¿cuál es tu grupo de edad? 50-54. Lo ves, Tony, a Luis lo ves y parece que tiene 15 años menos.
Pues seguro, ¿sí?
O sea,
seguro.
Tío fino, habrá que verlo nadando y habrá que verlo corriendo. Luis, a ti no te voy a preguntar por la temperatura del agua, porque me dices que has nadado en aguas parecidas, pero ¿cómo ves así a priori el nivel que puede tener esta prueba? y tu opción?
No sé, el nivel es alto, el año pasado en el europeo estaba bastante alto, y si no veo el año pasado en el europeo, pero el nivel es alto, o sea, el nivel de salir a tope. Ahí tienes que salir hasta arriba y aguantar lo posible.
Y tú te ves, que estuviste en el top 10 del europeo, ¿crees que puedes repetir o incluso mejorar esa carrera de Ibiza el año pasado?
Hombre, por los entrenos de este año, creo que sí, y aspiro a que sí. Los entrenos de este año preparando esta prueba han sido duros, han sido fuertes, y no sé, me encuentro, digamos, más fuerte que el año pasado, ¿verdad? Ya depende de los demás también, de mí.
Porque tú no eres de los que te conformas como yo, por ejemplo, yo me conformo con estar aquí. Yo me conformo con tener mi medalla de finisher. Tú no te conformas con eso.
Yo voy
O también eres de los que te mueves un poquito por el ambiente, por la ilusión de venir a un sitio así que es tan diferente a las competiciones que hacemos habitualmente.
Yo mantengo la ilusión de cuando era pequeño, pero para mí es como, no sé, como cualquier, como en Noya. O sea, yo para mí es competir en un mundial o a tope. O sea, yo, no sé, para mí la competición es a tope. Yo siempre he sido muy competitivo, he competido en muchas competiciones, pero yo voy a todo lo que pueda, al máximo. Que me quedo podium, bien, que me quedo top 10, bien, que me quedo top 20, bueno, pero que la ilusión es como un deportista de...
Como verás, Tony, te traigo gente con ganas, ¿eh?
No, brutal, brutal. Y yo la pregunta que le quería hacer a una y a otro es si esta pasión, esta lo ha dicho un poco... ella, pero esta pasión, esta afición, ¿no les ha generado más de un quebradero de cabeza también en lo profesional?
Bueno, yo afortunadamente en lo profesional me organizo bastante bien, aunque a veces entreno a horas muy raras y la gente, mis compañeros del hospital me miran un poco raro, pero bueno, ya tengo superada esa parte. Y después tengo la suerte de que me respalda mucho mi marido, que también está aquí, Javier, que también va a competir hoy en el Aquatlón con nosotros. Y eso, lo de tener una pareja que familiarmente te apoyen, la verdad que es fundamental, porque sin eso y los horarios laborales que tenemos, al no ser profesionales de esto, se haría efectivamente cuesta arriba. Y ya, Luis.
¿Y tú, Luis?
Bueno, yo, afortunadamente, yo soy bombero allí en el Ayuntamiento de Córdoba, y afortunadamente puedo compaginar bastante bien el deporte de alto nivel con
no, trabajo. Te viene bien como entrenamiento también, claro.
Me viene bien como entrenamiento, me vino bien para entrar en bombero, que el nivel era alto, y después, en los últimos años, también se potencia el deporte a nivel profesional, a nivel de las fuerzas de seguridad del Estado, se potencia, hay muchísimas competiciones locales, nacionales, regionales, internacionales, que lo que pretende es precisamente eso, o sea, tener a los cuerpos del Estado activos. Con el objetivo del deporte es como mantenerlo en forma, es una forma de incentivar y de motivar a la gente para que se mantenga. O sea, hay muchísimas competiciones a nivel internacional de fuerzas de seguridad del Estado que ayudan a mantenerse en forma.
Bueno, Tony, pues...
Fantástico el reportaje, fantástica la vivencia que estás teniendo, Eusebio. Y confío en que, bueno,
eso también,
sí, dime.
A mí también me sirve eso de para justificar mi viaje.
Claro.
La verdad que no puedo negar que le he echado un poco de cara, que yo compito el sábado y llevo aquí desde el martes,
bueno,
por la tarde.
Un caprichito.
Y claro, bueno, sí, la verdad que sí. Yo lo veo como una ocasión única, la verdad que sobre todo por el ambiente, ¿no?
Claro que sí.
Y ver que hay locos del deporte por todo el mundo.
Pues a seguir disfrutando, Eusebio. Muchísimas gracias a tus invitados y bueno, la semana que viene ya desde Córdoba nos cuentas qué tal te ha ido, ¿vale?
Muy bien, y mucha suerte a Luis y a Isa y a Javi, que también está con nosotros, y en pocos minutos a nadar.
Un abrazo para los tres.
Vale. Un abrazo, Tony.
Gracias.
Nos vamos, que pasen una buena tarde de jueves. Mañana volvemos con todo el deporte local y provincial, con la agenda del fin de semana y con toda la última hora de las historias que se van sucediendo en el Córdoba Club de Fútbol. Estaremos y estén muy pendientes si les interesa el tema. Hasta entonces.